Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Fértil. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast de tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy amplio, pero vamos a tratar de enfocarlo específicamente al tema de la fertilidad y la infertilidad. Entonces, el tema que vamos a tocar el día de hoy es la soledad. Nos acompaña desde la Ciudad de México la psicóloga psicoterapeuta transpersonal Ángeles Canales, que tiene ya más de 10 años de experiencia dando terapia familiar. Angie, ¿cómo estás desde la Ciudad de México?
Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, con un poco de frío, mucho de frío acá en la Ciudad de México. Yo soy muy friolenta, entonces traigo, ustedes no me pueden ver, pero traigo abrigo, casi guantes, bufanda, botitas y todo para estar aquí con ustedes, muy cómoda y aparte con un cafecito que la verdad a mí me encanta. Entonces, pues aquí estoy.
Qué bueno, perfecto, Angie. Muchas gracias por acompañarnos, por darnos tu tiempo y compartir información súper valiosa y súper importante. Como les decía, el tema de la soledad es un tema muy amplio, pero lo vamos a ir cerrando poco a poco porque, claro, las personas que estamos buscando ser padres, estamos apuntando a la maternidad, a la paternidad, de alguna forma en algún momento de este proceso, sea que tengamos un diagnóstico de infertilidad o no lo tengamos, el embarazo no llegue, etcétera, etcétera, nos empezamos a hacer preguntas. De hecho, nuestros familiares y amigos también nos hacen algunas preguntas que suelen ser un poco incómodas. Creo que en Latinoamérica es común escuchar que alguien te diga, al menos deberías tener un hijo para no quedarte solo o sola cuando estés viejo o vieja. Para que te pase alguien un vaso de agua cuando estés solo, cuando estés viejito, alguien te cuide y no mueras solo, etc. ¿Por qué nos cuesta tanto estar solos? ¿Por qué de alguna forma, Angie, la soledad se ve como algo malo? Y lo digo malo entre comillas porque, claro, cuando preparábamos un poco el tema, tú me decías, ¿malo para quién? Porque a veces la soledad yo la puedo ver como algo que disfruto, que me gusta, pero otra persona lo puede ver como algo que no se lo puede permitir porque no le gusta estar solo, sola. Y la pregunta, como te decía, para poder abrir este episodio sería, ¿por qué nos cuesta tanto estar solos y solas?
Pues mira, en un principio no es tanto de que nos cueste estar solos, ¿no? Uh-huh. O solas. Creo que es parte del aprendizaje que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, uh-huh. Porque estar solos con nosotros mismos es un tema muy complicado, ¿sabes?
Sí.
Por ejemplo, no sé, podemos llegar a casa y encendemos la radio, ¿no? Sí. Y aunque la pongamos muy bajito, ¿sabes? Uh-huh. No estamos solas o solos, ¿no? Y voy a decir solas, solos, de manera general, masculino y femenino, porque a veces pensamos que decir solos nomás nos referimos a la parte masculina y no. O sea, de manera general para que nos vayan como ubicando en lo que queremos informar, ¿no? Uh-huh. También, por ejemplo, si tenemos mascotas pues y nos hacen ruido, pues las acariciamos, jugamos y demás, ¿no? Claro. Entonces ya tampoco estamos solos. Prendemos el televisor, prendemos nuestra tablet, nuestro celular, empezamos a chatear, pero eso conlleva también a no estar solos completamente. Uh-huh. Porque estás mandando un mensaje, porque estás escuchando un meme, porque estás viendo una noticia. Entonces, sí. aparentemente, sin una persona en casa, decimos, ay, pues es que estamos solos, porque no está mi mamá, mis hermanos, mi papá, mi esposo, mi X, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo vemos como un estar solos porque no hay una persona, ¿no? Ajá. En casa.
Sí.
Sin embargo, no es necesario que esté esa persona en casa, para que nos sientamos solos. Solos es cuando tú llegas a casa y no prendes el radio, no prendes la televisión, y entonces estás contigo mismo, contigo misma, escuchando tus pensamientos. Es como cuando vas a la iglesia, ¿no? Y no hay un ruido, ¿no? Aunque a veces también en la iglesia, bueno, pues ya se implementó esta parte de estar hablando, ¿no? Y demás, pero normalmente cuando tú oras, y no, sin meterme a esta parte de religiosidad, de ninguna naturaleza, respetando esa parte, cuando tú estás contigo mismo es porque tú estás pensando en tu día, en lo que hiciste, en cómo te fue, en qué dejaste de hacer. Tal vez en qué te faltó o si te sobró tiempo, en cómo lo puedes invertir. Entonces, es otro tipo, ¿no? De buscar este acompañamiento, yo le diría, no solamente a la soledad, sino al estar acompañado, pero contigo mismo. En alguna ocasión, estar con uno mismo es, y no sé si se han dado cuenta, las personitas que nos empiecen a escuchar, por ejemplo, o tú, Tefi, si has escuchado el latido de tu corazón.
Sí, alguna vez hice un ejercicio, sí.
Y
No
es bien
como,
padre
sí.
esto, ¿no? O no sé si se han percatado en que van ustedes caminando a lo mejor por una, por un parque, y escuchan el cantar de los pájaros, escuchan, es más, el mínimo ruido, escuchan el viento, eso es estar solo.
Claro que sí, me parece muy interesante abordarlo desde esa perspectiva, porque claro, no nos fijamos en las cosas pequeñas que tenemos en el medio ambiente, y medio ambiente puede ser también lo que está en tu casa. Si tienes tal vez una macetita o tienes un pequeño jardín, tal vez por ahí también van a haber pajaritos. Tal vez si vives cerca de un lugar donde haya un río, el sonido del agua, como que a veces estamos tan retraídos que ni siquiera nos sentamos, como tú dices, a escuchar lo mínimo, el ruido tal vez más lejano, y lo traemos con nosotros. ¿Creerías tú que es por miedo? Tal vez nos da un poco de miedo estar solos porque de alguna forma esos pensamientos van a empezar a taladrar de alguna forma nuestra cabeza y nos va a costar, no sé, tal vez esa lucha interna entre qué va a pasar con esta situación o qué voy a hacer con esto, o no sé, te pones a pensar en cualquier cosa. Ah, tengo que ir al supermercado a comprar esto, ah, tengo que llamar a tal persona. Como que evades de cualquier forma quedarte en esa paz y en esa tranquilidad de tal vez escuchar la nada. Tal vez sea el miedo.
Creo que tiene que ver mucho con el miedo. No, no tiene que ver. Es mucho lo que tiene que ver, pero no solamente con el miedo, sino también con un vacío y el control, ¿no? Porque esto que estamos abordando, así como lo vemos dentro del embarazo, estamos hablando como con este miedo, con esta soledad, a sentirnos solos. Y entra un gran vacío y una gran soledad ahí, ¿no? El miedo que, bueno, de alguna manera, me voy a enfocar a estos tres conceptos, se los voy a, digamos que, a decir como un poquito más profundos, porque creo que tiene que ver mucho con esta parte, ¿no? Lo primero es, pues, digo, es como relativo, pero es una tríada muy importante, ¿no? El miedo, el vacío y el control tienen que ver mucho con cómo es que no logramos embarazarnos, ¿no? Y voy a hablar de embarazarnos de manera plural, no me ha pasado, pero me uno a esta causa en el sentido de, pues, con este miedo que caracteriza una sensación desagradable, por la cual nos provoca cierto peligro, también el miedo nos lleva a algo supuesto, ¿no? Nos lleva a un futuro o a un pasado que no llegó. El miedo nos lleva también a tener un terror por algo que no ha sucedido. nos lleva a esta parte de la incertidumbre como tal. También con el miedo, pues nos cuesta visualizar el futuro que queremos. Por lo tanto, cómo visualizar que realmente voy a quedar embarazada o que ya tengo
El
que
bebé.
esta semillita, así la voy a poner, ¿no? Como una semillita que va creciendo, porque cuando plantamos una plantita y entonces tú la siembras, ¿no? Con esa semillita. Pero hay algunas ocasiones en que siembras esa planta, ese fruto, ese árbol, el que tú quieras, y de repente ves que no nace, que no salen las hojitas, que no empieza a salir. Entonces pasa lo mismo con nosotros en nuestro cuerpo, que llegamos a un miedo tal que se convierte de repente en un fracaso, ¿no? Ese miedo que nos lleva precisamente a la soledad y el miedo que nos lleva a tener un compromiso personal. También en la parte, digamos, psicológica, por así decirlo, el miedo pues nos lleva a tener un mecanismo de defensa. Este mecanismo de defensa que me lleva a mantenerme pues alejado, a siempre estar como a la defensiva, ¿no?
Alerta.
¿Cómo voy a asegurar esta parte de supervivencia o cómo voy a mantener esto en mi vientre, ¿no? Esta semilla, si yo tengo miedo ante ese peligro, que no sé qué va a pasar, ¿no? Todavía no sé qué va a pasar, pero ya tengo miedo a eso, ¿no? William Shakespeare decía, bueno, tiene una frase que me gusta, que dice, de lo que tengo miedo es de tu miedo. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros como mujer te des cuenta que el miedo no es algo más que el tuyo mismo, por algo que no sabes qué va a suceder, por esa supervivencia, por eso que te han dicho que no se ha logrado, ¿no? Y a mí me quiero pasar al vacío. El vacío es un sentimiento que se caracteriza por la apatía, ¿no? El aburrimiento y ya entra la depresión aquí, en este vacío. Las personas que llegan a sentir ese vacío, no sé, en algún momento ya muchas de las personas que nos están escuchando, tal vez ya tuvieron estas pérdidas, ¿no? Entonces, cuando tú sientes esta pérdida, es porque ese vacío que está ahí no lo puede llenar nada. Sientes un hueco irreparable, pues te puedo decir que irreemplazable, ¿no? Ya no lo puedes reparar, ya no lo puedes reemplazar con nada porque lo que está ahí, lo que quedó, pues es un espacio vacío, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba embarazada, al momento de nacer mi bebé, cuando ya nació, y esto no lo digo, no lo digo, lo digo sin herir a nadie, no con ninguna intención, sino que yo recuerdo que después sentí un vacío horrible, de verdad. No sabía, o sea, después de que tú tienes un
9 meses.
tiempo exacto, entonces cuando ya no lo tuve dije, wow, la primera vez que tomé agua, la primera vez que tomé alimento, créanme que no sabía a dónde iba a llegar. Entonces yo no quiero imaginar, ¿no? Lo que ustedes sienten con esta parte de no tener a esta personita, ¿no? A este ser que nace de ti y que queda un hueco que no se puede llenar con nada, ¿no? Esta apatía, este aburrimiento, entra mucha desesperanza. Y por supuesto, con el vacío llega un sentimiento agudo de soledad. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando de vacío? Porque el vacío tiene que ver mucho con la soledad. El vacío tiene que ver con estos desórdenes emocionales que vamos teniendo a lo largo de este proceso, ¿no? Además de que, bueno, implica una gran sensación de dolor, que aparte de todo, es algo muy Es esta necesidad también de cariño y de aprobación también tiene que ver mucho con la soledad, ¿no?
Sí, pienso que el tema del vacío podríamos verlo desde dos perspectivas. Por supuesto, este no es el tema del podcast, aunque si les interesa tenemos ya grabados algunos episodios hablando del aborto y del duelo gestacional, justamente con la psicóloga Adriana Pérez, que es compañera de Luna Café Noches de Expresión con Angie. Y claro, entonces uno de esos vacíos puede ser lo que tú mencionas, de esas personitas que ya tenían, digamos, la ilusión, ya les dieron la noticia que estaban embarazadas, y en X o Y semana de la gestación tienen una pérdida. Pero claro, las personas que nunca hemos tenido un embarazo y que estamos, digamos, en esta aventura, entre comillas, también sentimos ese vacío, porque por lo que tú decías del tema, uno, del miedo del compromiso interno que tú te haces por lograr este embarazo, por darle, digamos, continuidad a tu genética, a tus antepasados, por cumplir un poco con lo que la sociedad dicta, por también complacer tal vez a tu pareja o a los demás, etcétera. Entonces, ese vacío podría ser eso, también como ver tu casa, tal vez no tu cuerpo, tal vez de alguna forma algunas lo pongan, digamos, mentalmente lo visualicen con el cuerpo, de tal vez pensar cuándo va a haber algo dentro de tu útero, dentro de tu vientre, pero también pensar en ese vacío como en tu casa. Tal vez tienes una casa que tiene dos habitaciones, pero una habitación está desocupada y piensas que esa algún día será la habitación de tu bebé, pero el embarazo no llega y no llega, entonces ahí creería yo que viene ese vacío que tú mencionas. Entonces, en esas dos perspectivas creo que parte de nuestra audiencia se puede como encajar, justamente para ir encajando en qué puede estar causando ese pensamiento de que la soledad puede ser mala, de que la soledad no es buena, de que me voy a sentir triste si estoy solo, me siento triste si estoy solo, sola, etcétera. Entonces, ahí viene, me imagino, el tema del control. Porque,
sí, tiene mucho que ver.
Sí. Si nos puedes contar cómo el control influiría también en este tema de cómo manejar la soledad.
Sí, claro que sí. Y sabes que también tiene que ver mucho las expectativas no logradas, las expectativas no alcanzables. Que bueno, igual y lo vemos un poquito más adelante, ¿no? Porque esta parte de las expectativas tienen que ver con lo que tú decías de tener, por ejemplo, ya un cuarto designado, ¿no? Ese cuarto que tú lo empiezas a llenar, primero está vacío, ¿no? Y tú lo empiezas a llenar con las expectativas de que va a haber una personita ahí en ese cuarto, ¿no? Ya sea un niño, ya sea una niña, y tiene que ver mucho con esta esperanza, con este deseo de que en algunas ocasiones ya hasta lo ves, ¿no? Tú sí. Ya lo soñaste, tú ya lo viste, o ya la viste, ya sabes que es una nenita, que es un nenito, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que tú no puedes controlar, justamente. Uh-huh. ¿No? Ahí es donde entra el control, este objetivo de hacernos situaciones mentales y el comportamiento que nosotros tenemos al momento de interactuar con el ambiente, con la parte social, con estos hábitos que tenemos nosotros, cómo manejamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, y que no podemos controlar porque está fuera de nuestro alcance, ¿no? Nos permite tener un comportamiento regular. Sí. Entonces, esta parte de no poder yo controlar el que haya abortado o el que no lo haya podido conservar en el vientre, ¿no?
Sí.
Todo esto es parte del control. Yo puedo controlar el cambiarle al televisor, ¿no? Porque tengo el control, ¿no? Literal, tengo el control, ¿no? Ajá. Para poder cambiarle de canal. Yo tengo el control en el momento en el que prendo la tele o apago la radio. Es más, tengo el control al abrir la puerta, cerrarla. Pero, ¿qué pasa cuando de repente se te azota la puerta?
Claro.
no tuviste ese control.
Exacto.
Y entonces entra enojo, entra, ay, ¿por qué no la cerré? Ay, qué tonta soy, ay, ¿no? Entonces empiezan tus pensamientos a no tener ese control. Cuando tienes una pérdida, justamente también pasa esto. No tuviste el control. Entonces se convierte en enojo porque lo perdiste. Se convierte en ese miedo terrible, ¿no? Y en esa, y por eso se viene estas tres palabras que yo considero que son muy adecuadas, porque al momento que no tuviste el control y perdiste, ese que tú consideraste algo, que no quiero ponerle un nombre como tal o una palabra, porque tiene muchas denominaciones, ¿no? Tiene muchas expectativas, el bebé, el feto,
embrión,
la semillita, el embrión, o sea, muchas. No quiero poner como algo en específico, porque cada una que está pasando por esto sabe qué nombre le pone.
Exacto.
¿No? Entonces, cuando yo dejo de tener esto en mi control, entonces entra un miedo y entra ese vacío de los cuales estamos nosotros hablando.
Sí.
¿No? Entonces, yo no sé si en algún momento, por ejemplo, tú lo has sentido o tú lo sentiste.
Sí, yo creo que muchas personas que van a escuchar este episodio se van a identificar. Creería que en la aventura de la fertilidad los tres están muy presentes y van fluctuando. Tal vez en algún momento uno protagoniza más parte de la historia que otro, pero sí, por ejemplo, yo alguna vez me hice, la única vez que me hice un proceso de reproducción asistida, que fue una inseminación artificial. Esos procesos realmente sí te enseñan de alguna forma, y lo pongo entre comillas, a manejar el control o a tener el control, porque de hecho el médico planifica todo, entonces tú ya te imaginas incluso fechas, te imaginas todo, porque claro, tal fecha te pones de estas inyecciones, tal fecha vamos a hacer tal cosa, tal fecha vienes para el eco, tal fecha vienes para hacer la inseminación. Entonces tú ya empiezas a controlar de alguna forma porque dices, bueno, si funciona este tratamiento y me van a inseminar tal día, entonces si me quedo embarazada ya empiezo a maniobrar, ¿no? De alguna forma a tejer. Dices, bueno, entonces para tal fecha me entero que estoy embarazada, entonces el bebé nace de aquí en tantos días. Y entonces empiezas a controlar, porque de alguna forma creo que es hasta divertido, si lo puedo decir así, en algún momento se puede convertir en algo divertido, después incluso puede ser bastante triste, pero claro, entonces empiezas a controlar todo, porque estamos acostumbrados en esta vida a controlar todo.
Claro, el ser humano es así, por naturaleza.
Exactamente, entonces después llega el vacío, porque ¿qué pasa con esos tratamientos de reproducción asistida o incluso el tema de la fertilidad natural que, digamos, estás midiendo con el método sintotérmico o el método que uses, estás cuidando en la alimentación, estás haciendo ejercicio, estás haciendo los deberes los días que te toca, etcétera, etcétera? También estás controlando eso. Y el vacío llega cuando llega tu ciclo siguiente o te haces la prueba de embarazo y fue negativa. Entonces es como, no, no lo logré, se fue el control, y es como que sí, te llega ese vacío, ¿y ahora qué hago? Y no funcionó, ¿será que vuelvo a intentarlo o no? Y entonces entra el miedo. Entonces me parece muy acertado tener, digamos, la tónica de estas tres palabras, porque el miedo sin duda siempre está, creo que es el que está más presente, porque sí te vas haciendo muchas preguntas. ¿Y será que lo logro? ¿Y será que nunca lo logro? ¿Y si nunca logro ser madre? ¿Y si adopto? Pero si adopto, tal vez mi pareja no quiera. Pero ¿y si adopto? ¿Será que el niño me va a querer igual? Entonces, siempre creo que nuestra cabecita anda dando vueltas y anda haciendo preguntas. Entonces, no sé, Angie, ¿tú qué nos dices? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué andamos fluctuando entre estos tres gatillos de alguna forma, por decirlo así, para que nuestras emociones estén en ese sube y baja por la soledad?
creo que tiene que ver mucho esta triada de las que les menciono ahorita, en que al final del día el miedo nos mantiene alejados de algo que nos pueden dar como esas no expectativas logradas, pero al mismo tiempo es una palabra de supervivencia, ¿saben? Ajá. O sea, esto, ¿por qué lo comento? Nosotros todos los seres humanos tenemos el miedo, todos,
sí,
¿no? Pero cuando yo controlo el miedo, entonces no hay vacío.
Ajá.
Cuando yo controlo el miedo, entonces por eso la importancia del control, ¿no? Sí. Cuando yo controlo mi miedo, no hay ni vacío, no hay ni soledad. Wow. Entonces pudiera decirse, ¿no?, de manera positiva, que el miedo también me ayuda a dar ese paso para poder lograrlo. Entonces, ¿cuántas veces lo voy a intentar? Las veces que yo considere necesarias. Ajá. Las veces que yo considere que voy a tener el control de la situación. Ese control que me puede llevar a no tener un vacío y a no generar una soledad.
Sí.
Porque lo estoy autocontrolando.
Ajá. O sea que el control de alguna forma puede ser bueno, o más bien es bueno cuando lo transformas a lo que tú mencionas, el autocontrol.
Sí, el control por sí mismo no nos genera, el control nos puede llevar a tener un autocontrol. El autocontrol me puede llevar a no tener miedo o más bien a tener un miedo, pero un miedo de precaución.
Ok.
¿No? Uh-huh. Ese miedo que me va a decir, oye, por este miedo, sabes que necesitas estar en reposo.
Ajá.
Por este miedo, necesitas alimentarte mejor.
Ajá.
Por este miedo, no te levantes más que a bañarte despacito, con calma, ¿no?
Ajá.
Este miedo te puede llevar a escuchar la música que más te gusta.
Ajá.
Este miedo te puede llevar a controlar tu miedo. Por eso William Shakespeare dice, de lo que tengo miedo es de tu miedo.
Ajá.
Porque si yo no controlo mi miedo, si yo no lo autocontrolo,
Ajá.
Entonces se va a convertir en soledad y en vacío.
Wow.
Entonces, si yo controlo, si yo me autocontrolo, entonces pudiera ser que ahí esté el pequeño detalle o la pequeña introducción a decir lo voy a lograr y en esta ocasión sí voy a lograr tener a mi bebé, a mi hijo, a mi X. Recuerden que no le quiero poner un nombre específico, ¿no?
Sí.
Ese ser que puede llegar a darnos la felicidad que nosotros queremos al lograr ser madres, ¿no? Porque no solamente conlleva esto, la decisión de tener un bebé puede ser ya sea con pareja o ya sea sola, que tú lo hayas decidido sola,
sí,
porque ahí también entra la soledad. Por eso la palabra dice sola. O sea, yo voy a tener a mi bebé, esté con una pareja o no, porque es mi decisión.
Claro.
Entonces, si es tu decisión y lo hiciste sola, ¿por qué te das el permiso de perderlo? ¿Me explico? Y no es que sea algo que tú puedas decir, no, bueno, igual me pueden decir, no, es que yo no lo pienso así porque, pues, no es que yo lo quiera hacer.
Ajá.
No, o sea, sí conlleva muchas cosas, Tefi, ¿no?
Sí.
Sí conlleva la familia con la que vivas, tu
Sí.
contexto, si tienes trabajo,
Sí.
si vivo en un hogar que tenga un poco de armonía o mucha armonía,
Sí.
si está tu red de apoyo a tu lado, ¿no?
Sí.
Entonces, yo considero que esta triada, ¿no? El miedo, el control y el vacío son parte importante de llevar a cabo un embarazo. Pueden llegar a lograrlo si porque no solamente el miedo me va a decir que no lo puedo hacer. El miedo me va a llevar también a, como dicen por ahí el dicho, agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y entonces me agarro de ese miedo, pero entonces lo hago con mucha precaución. Mis consultas, me tomo el medicamento, descanso, busco una red de apoyo. ¿A quién le pueda contar mis penas y mis angustias y que yo sepa que va a estar ahí a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana, ¿no? O sea, esta parte de lograr autocontrolar mi mismo miedo no es fácil,
Sí,
porque ese mismo miedo me va a llevar justamente a no retener.
wow. Y eso que creo que desde que somos niños te inculcan que el miedo es mal, sentir miedo está mal. Tienes que avisarle a tu papá o a tu mamá si cuando estás durmiendo, no sé, sientes miedo, te sientes mal, tienes que ir corriendo al cuarto para decirles que el miedo te está invadiendo. Entonces el miedo tampoco está mal, porque hablábamos antes del control que se puede convertir en el autocontrol y que de alguna forma nos puede ayudar. Y el miedo entonces también aporta. Si
Por
transformamos,
supuesto.
digamos, al miedo, como tú dices, en precaución, que creo que mucho del objetivo de esta comunidad de Tribu Fértil es eso, porque yo en mi camino, en esta aventura, en estos 8 años, creo que al principio tenía mucho miedo, pero del tipo de miedo que es como pánico.
Negativo, ¿eh?
Exacto. Y después, con los años, con el tiempo, me va resonando mucho lo que dices, porque, claro, ahora no estoy obsesionada con la idea de ser mamá o de lograr el embarazo como yo quiera, cuando yo quiera, en la fecha en la que yo quiera. Pero, como tú dices, estoy haciendo que el miedo se
Control.
convierta, exacto, en un camino de precaución. Ok, independientemente de si me voy a embarazar o no me voy a embarazar este ciclo o no, no lo sé, es algo que no está en mi control, pero voy a cuidar mi cuerpo porque me gusta estar con ciclos menstruales regulares, sin dolor, me gusta saber que mis hormonas están controladas, me gusta sentirme más ligera, más tranquila, me gusta sentirme sin estrés, sin ansiedad, saberlo manejar. Entonces, independientemente del resultado, el miedo está ahí, pero en forma de precaución. Entonces, qué interesante porque me resuena mucho lo que me acabas de decir.
Saben, también el vacío. El vacío también puede llenarse de alguna manera. Porque cuando tú llenas el vacío, es porque ya lo llenaste con ese miedo y con ese autocontrol. Por lo tanto, el vacío va a desaparecer por sí solo.
Claro,
¿No?
entonces esta tríada está bien combinada. Si sabemos manejarla de la forma correcta, de alguna forma, creo que vamos como tú dices, las cosas pasan siempre por algo, creo yo, y bueno, tener en cuenta que la soledad a través de esta tríada no está tan mal como nos lo habían dicho. Disfrutar de nuestra pareja o disfrutar de nuestra soledad, porque sí, en algún momento de este podcast vamos a hablar de las mujeres que deciden ser madres por su cuenta. No está mal estar solas, no está mal estar solos, está bien disfrutar de esa soledad. Y yo creo que también tú me dirás, el tema del vacío se puede llenar como contigo mismo y contigo misma, como aprendiendo a disfrutar de esos momentos de soledad sin pensar que te falta algo o te falta alguien.
Sí, así es. Fíjate que metafóricamente te lo voy a decir. Imagínense o imagínate, Tefi, que tienes un vaso vacío, por supuesto,
Sí.
¿no? Y entonces en ese vaso le vas a poner una pluma y le vas a poner un color y luego le vas a poner, no sé, varias cosas y vas a ir metiendo ahí la goma, el sacapuntas, otro lápiz, otro color, es más un marcador, no sé. ¿Tú crees que entonces ya poniéndole varias cositas como esas estaría vacío?
No.
agarra una taza vacía. Ponle agua, ponle el café que te gusta, ponle el té que tú quieres. ¿Está vacía?
No.
No.
Ajá.
Entonces, si tú al vacío interior, personal, lo llenas con amor, lo
Ajá.
llenas con una canción, lo llenas con decirle a una persona te quiero, lo llenas diciéndote que te amas, que te quieres, que tienes un vientre fuerte, que tú eres esa madre que vas a lograr ser madre, que le vas a poner muchas ganas, que te vas a cuidar, que te vas a alimentar, que vas a estar pensando lo más que se pueda positivamente, etcétera. ¿Habría un vacío?
No.
Entonces el vacío también no es tan, o sea, el vacío va a depender de ti.
Sí.
Va a depender de cómo lo quieras ver.
Wow.
De qué quieras que esté. Pero tú eres libre de decidir si quieres que tu vientre siga vacío, por
Ajá.
ejemplo.
Wow. No lo había visto de esa forma.
¿No? O volver a experimentar. Cuando tú comes mucho,
Sí.
tu estómago lo sientes lleno.
Sí.
Digo, no es una manera tal vez muy coloquial de decirlo, pero, porque no es lo mismo y no estoy comparando, o sea, si lo sienten como una comparación, discúlpenme, no es con esa intención, pero cuando tú comes mucho, ¿no? Dices, ay, no, por favor, ya, siento que el estómago me va a estallar,
Sí.
¿no? Y cuando no tienes nada porque no te alimentaste bien durante el día, sientes ese mismo hueco en el estómago.
Ajá.
Porque a lo mejor saliste corriendo al trabajo o tenías una cita o justamente fuiste a una cita con el doctor. ¿Pero qué crees? Que antes de irte, como se te olvidó, no comiste.
Ajá.
Ahí ya estás albergando un vacío, pero un vacío tuyo interior, porque ahí no fuiste responsable, porque no controlaste tu tiempo. Y entonces después va a entrar, oh, no, híjole, ¿y si ya no llegó? Y entonces entra este miedo. Y te das cuenta cómo esta triada hace, hay cosas muy chistosas, muy, muy cosas de que, a ver, ¿cómo? Entonces sientes la soledad, pero en esa soledad entra el miedo, el vacío y el control.
Sí, wow, nunca lo había visto como de esa forma. Creo que muchas personas que nos van a escuchar van a sentirse sin duda identificados y también identificadas con esta tríada. Creo que vamos a empezar a comparar o a pensar nuestras situaciones para ver cuál encaja en cuál. Y creo que es un ejercicio bastante interesante porque sin duda creo que la responsabilidad de llenar ese vacío, como dices tú, es nuestra. Tal vez, bueno, eso puede ser tema para otro episodio, pero a veces el sufrimiento o, digamos, el papel de víctima de alguna forma inconscientemente tal vez también nos puede estar gustando y el vacío incluso también nos puede estar gustando. Por eso mismo es como una responsabilidad propia llenar ese vacío, cambiar el control a autocontrol y también poder, digamos, manejar esta tríada con responsabilidad para que la soledad, como ya dijimos antes, no sea tan mala, entre comillas, como siempre nos lo dijeron, y sacarnos como un poco esa creencia también de la cabeza. Creería yo de que la soledad está mal. Aprender a disfrutar más de nosotros mismos y nosotras mismas. Angie, hablábamos hace un ratito de, nos mencionaste un poco el tema de las expectativas no cumplidas. ¿Te refieres tal vez a las expectativas no cumplidas respecto de los demás? Tal vez de tu esposo, de tu pareja, que también quiere tener un hijo, o quiere adoptar, o quiere hacer un proceso de reproducción asistida, o de la familia que por tu edad, etcétera, etcétera, ya te está presionando y te está diciendo que tengas un hijo, una hija, o son más expectativas como con uno mismo y una misma, o sea, como que yo me estoy diciendo, uy, no, me voy a quedar sola, me voy a estar vieja y no voy a tener hijos, o empiezan las comparaciones y las preguntas, es que yo tengo tantos años y si mi hijo no nace para estas fechas, si me espero más años, después voy a ser muy vieja y me voy a ver mal, y etcétera, etcétera. ¿Son expectativas externas o más bien como con uno mismo?
Las expectativas, todas las expectativas, ya sean reales o expectativas no alcanzadas tienen que ver con nosotros, con uno mismo, todas. Porque yo no puedo esperar que otra persona tenga expectativas por mí, aunque así sucede, ¿no? Normalmente tú dices, ah, no, es que esas son tus expectativas, no las mías, ¿no? Ah, no, es que ese es tu miedo, no el mío. Ah, ese es tu control, no el mío, ¿no? Por decir algo, ¿no? Estas expectativas no alcanzadas a las que yo me refiero es precisamente a lo que tú deseas, ¿no? Estas expectativas tienen que ver con esas situaciones no alcanzadas. Por ejemplo, yo decidí que el año que viene, en marzo, van a ser mi bebé, ¿no? ¿Y cómo sabes? Esa es una expectativa no alcanzada. Porque puede pasar por el camino justamente a lo que les está pasando a muchas, ¿no? Que pierden en el camino su bebé, su ser, ese ángel, eso que quieres tener para lograr ser madre, ¿no? Entonces lo perdiste en el camino, ¿y qué crees? Ahí ya se convierte en una expectativa no alcanzada, ¿no? Bueno, es que mi mamá, ay, mi mamá deseaba tanto que yo fuera mamá. Entonces, esa expectativa tú te la compras. Ya no es una expectativa tuya, ya es una expectativa de otra persona. Pero al mismo tiempo, tú te generaste esa expectativa.
Como que te apropias de las expectativas de los demás.
Sí, o por ejemplo, no, y es que mi esposo, ¿no? Mi pareja, sí, sí quería y tenía muchas ganas, y no, bueno, pues es que no voy a alcanzarlo a lograr, o ya no lo lograste. Es que él también, pues puso mucho de su parte, me acompañó, me guió, bla, 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 ¿no? Entonces se convierten en estas expectativas no alcanzadas. Pero todas las expectativas son tuyas. Así como el miedo es tuyo, así como el control es tuyo, así como la decisión de sentirte sola o solo es tuya, también las expectativas, ¿no? Y por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Ay, pues ojalá me toque, me gane la lotería. Bueno, ni siquiera compraste el boleto o el billete de la lotería, ¿no? O sea, ¿cómo lo vas a lograr? Y bueno, otra expectativa puede ser, poniéndote un ejemplo de otro lado, ¿no? Ay, ojalá mi viaje sea agradable. Entonces vamos a pensar que tú piensas que vas a ir a viajar a una playa porque te dijo tu esposo, allá vas a estar más tranquila, vas a ver el mar, porque muchos lo hacen, ¿no? Muchos se van a un campo, se van a una cabaña, porque tú necesitas estar tranquila, etcétera, ¿no? Ay, bueno, pues ojalá mi viaje sea agradable. Y si en el inter te sucedió algo, un accidente o algo, ya no alcanzaste la expectativa, entonces entra el miedo, porque ya no lo pudiste controlar, y entonces va a entrar ese hueco. Y entonces, ¿qué pasa? Que por esas situaciones, por no tener tú tu autocontrol, puedes perder tu bebé. Entonces, tienen que ver mucho las expectativas no alcanzadas con lo que tú quieras. Hay una frase muy trillada que, ay, ojalá mañana salga el sol. Uf. O sea, ¿cómo sabes? O sea, no podemos controlar la naturaleza. Además, bueno,
Ahora.
claro, ¿no? Y además ahora, exacto, ¿no? El clima está tan diverso, yo le digo tan loco, porque podemos tener las cuatro estaciones en un día, salvo que aquí en México rara vez esté niebla, ¿no? Pero, o sea, todas estas expectativas no alcanzadas, ¿no? Que, bueno, y si mi marido llega temprano, pues entonces podemos ver a esto. Ya te estás imaginando y ya, ¿sabes qué? Chispas, no llegó. No, bueno, tu expectativa de que llegara porque ya habías planeado, porque esto, porque el otro, te entra miedo, enojo, vacío, te sientes sola. ¿Y qué le estás proyectando a este bebé que tú quieres que nazca.
Claro. Wow. Sí, si
¿No?
No había pensado en eso, pero claro, antes de que pase algo y estás planeando, vuelve el tema del control, vuelve el tema del
Claro.
miedo y el tema del vacío. ¿Tú dirías de alguna forma que tener expectativa, de alguna forma, no sé si está mal, pero tal vez como hacer expectativas muy visibles, como muy planificadas, tal vez de alguna forma nos vuelve al tema del control y no sería como muy saludable de alguna forma? O tener expectativas está bien, pero también tomar en cuenta que no puedes controlar todo como hablábamos antes y que en el viaje o en lo que sea que estés planificando, algo puede pasar y no necesariamente algo malo, puede pasar, no sé, que te llamaron del trabajo y no pudiste ir al viaje y te tocó postergarlo, que no es
Claro.
como decir que hay un accidente, pero ¿estaría mal tener como mucha planificación y muchas expectativas o tal vez solamente tenerlas, pero estar consciente de que algunas cosas no se pueden controlar y algo puede pasar y esas cosas pueden cambiar o los planes pueden cambiar y tenemos que aprender a adaptarnos a la situación?
Creo, considero que las expectativas también son reales y alcanzables siempre y cuando no permitas o evites, más bien, no me gusta la palabra no, vaya, no la manejo mucho porque pues yo le estoy dando un mensaje ya a mi cabeza de negatividad, ¿no? De entrada. Cuando nosotros decimos no va a suceder, no va a pasar, no esto, no lo otro, no aquello, pasa, ¿no? Entonces, si nosotros cambiamos también esa palabra, tratamos de mejorar. Eso es como también una expectativa no alcanzable. ¿Me explico?
Sí.
Si yo empiezo a decir, no va a llegar, no va a pasar, no lo voy a tener, no esto, no tengo el control, no tengo... No, pues es como si dijeras, sí tengo miedo, sí tengo control, sí esto, sí aquello, ¿no? Entonces,
sí.
El hecho de decir que las expectativas no son alcanzables, no, fíjense que las expectativas también son necesarias en nuestra vida.
Ajá.
Pero esas expectativas reales, esas expectativas donde yo diga, ya compré el boleto, puede ser que me gane o no me lo gane.
Claro.
Ahí ya está una expectativa real. ¿No? Ok. ¿Sabes qué? Pues voy a ir al médico y ya hice la cita para el jueves en la tarde.
Ajá.
¿Pero qué crees? Que te habló el doctor y te dijo, ¿sabes quién te va a poder recibir? Lejos de decir, no, bueno, es que yo ya había planeado, yo ya había hecho, yo ya había dicho, bla, bla, bla. Bueno, ok. ¿Y cuándo me la reagenda? Lo más pronto posible, porque mire, pues yo quiero y eso. Entonces, ahí es donde yo manejo mi autocontrol.
Ajá.
Y no permito, evito que mi miedo negativo salga.
Ajá.
Para que entonces mi soledad no me acompañe.
Wow.
Porque también tener mi soledad, pues es buena. O sea, hay soledad buena y hay soledad mala.
Sí.
Dentro de todo esto, ¿no?
Wow. Sí, no lo había visto desde esa forma y creo que muchas cosas las voy a empezar a ver como con otra perspectiva a partir de hoy, porque me parece súper interesante esta triada. Creo que voy a estar con eso en mi cabeza por algunos días y por mucho tiempo, porque sí creo que tener incertidumbre no es malo. A veces tener como certeza de que las cosas en el momento en el que tengan que pasar se darán. Y tal vez aprender a soltar y desapegarnos, etcétera, no es fácil, sin duda, pero creo que este ejercicio de la triada del miedo, el vacío y el control, sin duda creo que es como un primer paso para poder cambiar de alguna forma la realidad, nuestra perspectiva de cómo vemos las cosas y seguir para adelante. Angie, cuéntanos, ¿tienen un taller en Luna Café, Noches de Expresión? Pronto, el 29 de noviembre, justo el taller es hablando de la soledad, es el tema Mi soledad, el reencuentro conmigo. Cuéntanos un poco de qué va el taller para invitarles a todas las personas que nos están escuchando a que se inscriban y para que puedan reconectar y puedan entender sobre lo que tú decías, que hay una soledad buena, una soledad mala y como que se reencuentren consigo mismos, como dice el título del taller.
Bueno, miren, sí, efectivamente, yo soy parte de la comunidad de Luna Café y bueno, de primera instancia, pues los invito a que vean nuestras pláticas que se quedan ahí grabadas. Y este tema ya lo dimos en presencial, está muy padre porque, pues, lo que hacemos, lo que nos ayuda a tener este reencuentro es justamente que con lo que nosotros vamos hablando, con lo que nosotros vamos proyectando, te das cuenta que el reencuentro contigo es solamente volver a verte, ¿no? Volver a verte a ti misma, aceptando algunas cosas que tú tengas y que, bueno, de alguna manera, como ya lo estuve comentando, aunque va enfocado a esta parte del embarazo, acá la soledad, el reencuentro conmigo, tiene que ver precisamente con mi persona, con mi ser. ¿Qué es lo que he perdido a lo largo de mi historia? Para que entonces con eso podamos nosotros, cada uno, desde su propia vivencia, desde su propia experiencia, pueda vivir una soledad, pero amena. Una soledad que te acompañe, una soledad que te lleve a caminar, una soledad que vaya de acuerdo con lo que tú vives, en donde vives y cómo lo vives.
Wow, qué interesante. Este taller entonces va a ser el domingo 29 de noviembre, ¿verdad?
Exacto, este taller va a ser el domingo 29 de noviembre, de 9 de la mañana a 12 del día. Y ahorita tenemos una súper oferta, si me permites decirla.
Claro, por supuesto.
Estamos dando para el Buen Fin, que acá en México se le llama así, no sé si allá también haya Buen Fin, pero tenemos un Buen Fin acá en México y estamos lanzando la oferta de el 50% de descuento a todos los que se inscriban de aquí al 18 de noviembre. Van a tener el 50% de descuento. Entonces, de verdad, tómenlo, no se van a arrepentir. Este taller te ayuda a entender muchas cosas de ti. Este taller les va a ayudar mucho a ir sanando y a ir reencontrándose con ustedes mismos y poquito a poquito van a ir haciendo cosas más conscientes. Vivir en el consciente, no vivir en el inconsciente todo el tiempo.
Sí, que eso es algo maravilloso. Yo ya asistí a un taller con ustedes, el de las heridas de la infancia, y realmente quedé encantada. Les
Ay,
puedo
muchas
decir
gracias.
que sí, realmente me ayudó mucho a entender algunas cosas que no tenía en el consciente, como le dices tú. Entonces, sí, sin duda marcó algo, un antes y un después. Entonces, yo creo que estamos en una época en la que se está valorando mucho más el tema de la salud y sobre todo el tema de la salud mental, emocional, espiritual, etcétera, porque creo que ahora es lo que más importa. Con esta pandemia creo que nos hemos dado cuenta que lo material, los títulos, darle la felicidad o sentir que la felicidad está en otra persona y no en nosotros mismos, etcétera, creo que son conceptos que están cambiando, así que creo que hacer la inversión para uno mismo sin duda es algo de lo que no se van a arrepentir. Les invito a que puedan escuchar todos los jueves a las 6 p.m. hora de México en la página de Facebook de Luna Café Noches de Expresión a Angie y a Adri, que siempre tienen un invitado o una invitada hablando de temas súper interesantes. Yo también, de hecho, ya formé parte de una de sus entrevistas hace como 2 meses, así que quedé encantada y les agradezco mucho. Siempre las estoy siguiendo y escuchando, así que bueno, la invitación para el taller está ahí. Aprovechen el descuento, aprovechen la oferta, inviertan en sí mismos, en su salud mental, en sus emociones y sin duda no se van a arrepentir. Agradecerte muchísimo, Angie, por aporte, por la información y cualquier cosa, yo voy a dejar tus datos en la página de tribufertil.com, donde esté publicado este podcast, para que te puedan contactar, sea por el taller o las terapias online que también das.
Pues muchísimas gracias.
Perfecto.
Yo te agradezco muchísimo, Tefi, la invitación. Y bueno, pues más que nada yo les deseo que esta plática les haya dejado un buen sabor de boca, pero sobre todo que les ayude a poner atención en lo que se puede cambiar y mejorar para que puedan seguir adelante en este camino que se llama vida y que tomen muy en cuenta que ir al psicólogo, tomar terapia, no es una pérdida de tiempo. No, no es un dinero malgastado.
Sí.
Al contrario, creo que el ayudar a que ustedes identifiquen qué es lo que no les está ayudando a tener un buen embarazo o a dar término al mismo, es porque están pasando por muchas cosas, no solamente un vacío, un miedo o una soledad, porque cada cosa es una situación.
Sí.
Pudiéramos decir a veces que, ay, no, bueno, ya voy y hablo con X psicólogo o psicóloga, trato el miedo, el vacío y la soledad y ya, ya estoy bien. No, no, créanme que no. Hay muchas cosas que tú solito te vas a ir dando cuenta o solita te vas a ir dando cuenta y de verdad no echen en saco roto lo que les decimos. Tefi creo que es una muy buena... ayuda en este sentido porque y una muy buena experiencia de vida, ¿no? A raíz, ¿no? De que empezaste a tomar terapias, pues la vida sí, te está cambiando, ¿no?
Sí, sin duda mi vida es un antes y un después de haber tomado terapia. Es más, me arrepiento de no haberlo hecho con más anticipación, pero bueno, el momento en el que llegó fue en el que tenía que llegar y les invito a que lo hagan también y se den un espacio para sí mismos y para sí mismas. Muchísimas gracias, Angie. Te mando un abrazo virtual fuerte. Pondré todos tus datos. Gracias a todos y todas por escucharnos. Cuídense mucho. Estaremos en contacto en el siguiente episodio. Esto fue tribufertil.com, la fertilidad más allá de la concepción.